Estéreo
Tipas,
donde no se estereotipa a nadie. Estéreo
Tipas
se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Nos tocan a una, nos tocan a todas.
Amigas y amigos, les damos la bienvenida una vez más a nuestro programa Estereotipas. Soy Mildred García, maestrante de la carrera en Género y Desarrollo aquí en Flaxo, Ecuador. El día de hoy nos acompaña Sebastián Núñez en la conducción de este programa y les recordamos que no se olviden que Estereotipas se produce en los estudios de la Flaxo Radio y se retransmite por la radio de la Asamblea Nacional en todo el país. Por la 93.5 FM en El Puyo, por la 90.5 FM en la ciudad de Santa Elena, en Azogues y Cuenca por la 98.8 FM. El día de hoy nos acompaña la doctora Palmira Chavero, actual profesora en el área de comunicación de Flaxo Ecuador. Vamos a estar conversando y dialogando sobre algunos aspectos de la política, la comunicación y el rol de la mujer en el ámbito de la política aquí en América Latina. Recuerden que pueden descargar este programa y otros ingresando a la página web www.flaxoradio.es. Palmira, bienvenida a la Flaxo Radio y bienvenida al programa Estereotipas.
Muchas gracias, buenos días y gracias a vosotros por la invitación y por continuar con el programa y implementando nuevas líneas de debate.
Así, no se tienen que olvidar de mí, Sebastián Núñez, agradeciendo a Mildred y al programa Estereotipas por la invitación y también en compañía de nuestros oyentes.
Bueno, sí, no me estaba olvidando, Sebas, no me estaba olvidando, solo que le estaba dando primero la palabra aquí a Palmira, nuestra invitada. Bueno, Palmira, el día de hoy te hemos invitado aquí al programa para que conversemos un poco acerca de la participación política de las mujeres aquí en América Latina, también incluyendo el tema de la comunicación, digamos, cómo se está reproduciendo la imagen de la mujer latinoamericana en la política, en los medios de comunicación, siendo que tú eres una profesora en el área de comunicación aquí en Flaxo, Ecuador. Nos gustaría un poco indagar sobre ese tema. Entonces, para empezar, Palmira, quisiéramos preguntarte cuál es tu postura sobre la participación de la mujer en el ámbito político aquí en América Latina.
Hombre, más que mi postura individual, yo creo que lo interesante aquí es rescatar la evolución que se está dando, ¿no? Y cómo América Latina se está posicionando. Hay varios países dentro de América Latina que son en los que más se está incrementando la participación de la mujer en política, ¿no? Ecuador, en los últimos años, es uno de los países en los que más se ha incrementado, o sea, más de en torno al 40 y el 50 y pico por ciento de los actores políticos, de la función ejecutiva, de la función judicial y de la función participación ciudadana en Ecuador están desempeñados, son cargos que desempeñan mujeres, ¿no? Entonces eso obviamente yo lo saludo como una cosa positiva, creo que contribuye a mejorar un poco la democracia, el desarrollo del país, etcétera, y no solo en Ecuador, ¿no? Bolivia, Ecuador y Cuba creo que son los tres países de América Latina que más están incrementando esa participación, ¿no? Entonces yo creo que es un aspecto muy, muy positivo. Obviamente supone muchos retos, ¿no? Siempre que afrontamos algún cambio, siempre que cambian, se modifican un poco los escenarios, se plantean nuevos retos, pero de entrada creo que es un hecho muy, muy positivo.
Claro. O sea, ¿tú crees que tal vez esta entrada, digamos, de las mujeres a nivel, como tú lo has mencionado, Bolivia y Ecuador, de los casos que yo más conozco, se da a través de la Asamblea Constituyente, ¿no? De esta reformulación de los estados en Bolivia, en el caso boliviano, por ejemplo, la reformulación del Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Asamblea Constituyente ha traído el cambio o, digamos, ha incluido en sus políticas políticas de paridad, ¿no? Que han afectado y de buena forma en la medida en la que las mujeres han ingresado mucho más en el ámbito público, en el ámbito político. Entonces, como tú lo dices, es algo que se debe rescatar. Pero a mí lo que me queda en duda y lo que creo que a muchas personas nos queda en duda es cuál es la real participación de las mujeres en el ámbito político, más allá de la representación que se puede haber a partir de diputadas, de asambleístas, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la real participación de las mujeres políticas? De las mujeres en el ámbito político, ¿no? Las mujeres de a pie, de las mujeres de la sociedad civil, etcétera. Entonces, es algo que me llama la atención precisamente porque si bien se han abierto estos espacios, se visibiliza a la mujer popular, a la mujer de a pie, en la mujer en las calles, a nosotras que estamos afuera en el ámbito político, o no? ¿Cuál es tu opinión alrededor
claro.
de eso?
Bueno, hay muchos temas. Yo creo que podemos ir más o menos desmenuzándolos porque hay muchos. O sea, primero, cuando decías, ¿no?, que a partir de las asambleas constituyentes se está incorporando la mujer, etcétera. O sea, obviamente es imprescindible que exista una voluntad política de incorporación de la mujer, de aprobar políticas de paridad, de implementarlas en la realidad, de acompañarlas con otro tipo de políticas públicas, ¿no? No vale con decir, no, la mitad de los servidores públicos, la mitad de los cargos políticos de tal estatus, tienen que ser mujeres o tienen que ser hombres. O sea, no vale con eso, ¿no? Tiene que haber un compromiso real. Ahora, y todavía en este escenario, no vale solo con eso. Tiene que haber también una evolución de la propia sociedad, un empoderamiento ciudadano, un cambio, una modificación también en todo lo que es el mercado laboral. Es decir, son muchos los factores, ¿no?, que se van modificando. Obviamente, o sea, si no hay voluntad política, no hacemos nada. Uh-huh. Ahora, introduciéndome un poco en la pregunta, ¿no?, que formula, ese es un poco el quiz de la cuestión, digamos, ¿no? Y vuelvo un poco a la premisa inicial. No vale, no basta, no es suficiente con formular políticas públicas. La participación no se puede quedar en solo números también, que corremos el riesgo de decir, no, como ya tenemos el 50% de la función, el 40 y pico de la función ejecutiva con cargos ocupados por mujeres, y como además la presidenta de la Asamblea Nacional, las dos vicepresidentas son mujeres, ya hemos cumplido, ¿no? Eso no sirve. En efecto, hay que seguir caminando un poco hacia esa participación real, ¿no? No vale solo con números. Y yo creo que para eso hay que trabajar mucho desde la base. Es decir, hace falta una concienciación ciudadana, un empoderamiento ciudadano, mejorar la formación, ¿no? O sea, no hace tantos años, si miramos atrás, no hace tantos años que las mujeres no estaban en las universidades en los mismos niveles que están hoy. Hoy todavía siguen sin desempeñar muchos cargos públicos importantes, tanto en sectores públicos como en sectores privados. Y cuando se ocupan esos cargos, no podemos quedarnos ahí, ¿no? O sea, hay que seguir trabajando. Yo creo que estamos un poco en la línea en Ecuador, y estamos en la línea en América Latina y también en otros países, en otros continentes, pero no podemos pensar que ya, como ya tenemos una cuota, alcanzamos la cuota, ya hemos hecho los deberes. No, no se trata de eso. Precisamente yo creo que uno de los retos fundamentales es ese, ¿no? El empoderar realmente, o sea, que esa participación sea real y efectiva, no solo en todos los poderes, sino desde la base, ¿no?, en un aspecto social.
Sí, y Palmira, y al respecto, bueno, yendo más allá de las políticas, de la aplicación de las políticas públicas, el rol de los medios de comunicación, ¿cuál es tu perspectiva al respecto sobre este nuevo actor que surge y a la vez también configura una imagen política de las mujeres en temas de género, en temas de discriminación? ¿Puedes darnos una perspectiva sobre este nuevo actor?
A ver, en el plano más teórico, más abstracto, digamos, el papel que están jugando o que tienen que jugar, que pueden jugar los medios de comunicación, es fundamental. O sea, al final pensamos en un poco la tríada, ¿no? Si nosotros, ciudadanos medios, necesitamos o queremos entrar en contacto con el poder, necesitamos pasar por los medios. Y a la inversa, ¿no? Si el poder quiere estar en contacto con los ciudadanos o en algún momento entra en contacto, es a través de los medios. Entonces, esa función central, ¿no?, esa situación de privilegio convierte a los medios en un actor totalmente protagonista y en un verdadero actor. Es decir, la manera en que los medios traten los temas, y en este caso traten la incorporación de la mujer a la vida política con un estatus alto, es fundamental para lo que decíamos antes, esa concienciación y ese empoderamiento ciudadano, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de los medios? Yo creo que aquí también estamos todavía con muchos retos pendientes. Quizás aquí más que, por lo menos en Ecuador y en América Latina, tenemos muchos más retos que en temas de política pública, de paridad y tal, que también hay muchos, ¿no? Como decíamos. Hay que diferenciar un poco entre el tratamiento que hacen los medios de la mujer, del colectivo género, digamos, de los ciudadanos medios, o sea, de las mujeres medias, de los ciudadanos individuales, anónimos, etcétera, y de los altos cargos públicos, ¿no? Presidente, ministro, secretario, etcétera, etcétera, subsecretario y todo toda la playa de cargos que tenemos, ¿no? Pero si bien es cierto que hay que diferenciar, sí que se notan cosas en común, ¿no? Por ejemplo, o sea, algunas diferencias que ves. En el tratamiento de las mujeres normal, pues ves mucha estereotipización, ves mucha cosificación, etcétera. Pero también hay elementos en común. Elementos en común, por ejemplo, la invisibilización, ¿no?, que es una de las grandes demandas, de las quejas, no solo de las mujeres, también de otros grupos de atención prioritaria y colectivos en situación de especial vulnerabilidad. es una de las demandas y es una de las cosas que se constatan, ¿no? Cada vez que hacemos algún estudio, es verdad que existe muy poca visibilidad, tiene muy poca presencia mediática. Y eso coincide con el tratamiento que se hace de las mujeres en cargos públicos, ¿no? O sea, si acabamos de decir que Ecuador es uno de los países de América Latina e incluso del mundo que más están incrementando la participación política de la mujer, eso no se está viendo reflejado en los medios de comunicación, ¿no? La visibilidad que tienen sigue siendo todavía menor a lo que teóricamente, en función de los cargos que ocupan, le corresponde. Y después también está el punto de cuando son representadas, cómo son representadas, ¿no? Cuando aparecen en los medios, cómo aparecen. Y bueno, en el caso de las mujeres políticas, vemos que aparecen normalmente asociadas a temas menores, incluso cuando son cargos importantes, ¿no? La presidencia de la Asamblea, me parece, de la Asamblea Nacional de un país, creo que es un cargo de suficiente relevancia. Se le da mucha importancia a temas asociados a mujeres, al aspecto físico, al tema de la conciliación laboral, a temas más sociales, a las actitudes más sociales, ¿no? Recordad, por ejemplo, que uno de los grandes debates que se dio cuando se nombró a Gabriela Rivadeneira presidenta de la Asamblea, fue el tema de la formación. Y con esto no estoy diciendo que la formación no sea importante para ejercer cargos públicos, por supuesto que lo es, pero no recuerdo ese debate en otros cargos. O sea, habría que ver si realmente ninguno de los, o sea, todos los cargos que están, todos los grandes cargos que están, tienen esa formación o se buscaron por parte de los medios ciertos argumentos, digamos, ¿no?, para atacar, porque obviamente el panorama se complejiza cuando esto lo ponemos en relación con el posicionamiento político de los medios, ¿no? O sea, partimos de una situación en la que los medios no son neutrales, no son independientes y no son autónomos y no son objetivos, cada uno tiene su posicionamiento, entonces se mezcla, ¿no?, esas distintas aristas se van mezclando y al final la representación que tenemos de la mujer también es, por ejemplo, siempre muy de la mano de un hombre, ¿no? Pensemos en Dilma, la presidenta de Brasil, o sea, incluso muchos medios la presentan como la presidenta de Lula.
Claro, es decir, Cristina.
O Cristina, por ejemplo, igual, claro, o sea, siempre como que van asociadas a un hombre. En estos dos casos es verdad que, bueno, fueron los delfines de personajes masculinos, o sea, de actores masculinos, pero eso no significa que no tengan validez por sí misma, ¿no? Entonces siempre como que se la sitúa de la mano de un hombre, ¿no? Siempre como que se... Y sobre todo también yo creo que una cosa importante es el hecho de que el género se convierta en noticia.
Claro.
Es decir, ¿por qué tiene que ser una noticia que una mujer sea presidenta? O sea, en una sociedad avanzada, desarrollada, etcétera, eso debiera ser normal, ¿no? Estamos todos en las mismas condiciones. O sea, creo que falta un poco de trabajo en la línea de normalización y de naturalización de eso, ¿no? Si tenemos la misma formación, tenemos las mismas oportunidades, etcétera, y tenemos las mismas condiciones, o sea, no debiera ser noticia que una mujer sea presidenta de la Asamblea o que por primera vez la función ejecutiva, Asamblea Nacional, la presidenta de la Asamblea Nacional y las dos vicepresidentas son mujeres. O sea, debiéramos reducir la importancia de eso y caminar de esa manera, iríamos caminando un poco hacia la normalización, ¿no?, y la naturalización de un escenario. Además, que pensemos en Ecuador, más de la mitad de la población son mujeres, es femenina. Entonces, bueno, o sea,
podríamos hablar que hay un espacio de espectacularización respecto al tema de género. O sea, una mujer, bueno, la presidenta de la Asamblea no cumplió los requisitos o los perfiles educativos, aparentemente, y eso se convirtió en un boom en el tema de transgénero. Dayan Rodríguez pone una denuncia ante la Supercom para denunciar temas de discriminación y géneros. O sea, siempre hay ese... ¿Crees que existe ese engancho? O sea, esa lógica en la cual tienen que acceder mujeres, inclusive grupos o colectivos LGBTI, para acceder a los medios. Y a la vez para constituirse en una imagen pública. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre eso?
Sí. El tema de la espectacularización, igual que el de la estereotipización, aunque más el primero que comentas tú, la espectacularización, se da más cuando no son cargos políticos, cuando no son altos cargos. Porque digamos que el mero hecho de ser un cargo público ya te da cierto acceso a los medios de comunicación y cierto espacio teórico, ¿no? Se supone que sencillamente por ejercer tu trabajo siendo presidente de la Asamblea tú tienes un cargo público, ¿no? Entonces se supone que tienes más facilidad de acceso. Ahí entraríamos un poco en el cómo. Sin embargo, si miramos todos los que son colectivos LGTBI, la mujer que no tiene un cargo público, no tiene un alto cargo, la mujer media, ahí sí entramos más, diría yo, que se da más por parte de los medios, digamos que también es iniciativa de los medios, ¿no? Son los medios los que buscan una característica de una ciudadana media o sea, por cualquier acontecimiento, que es lo que lo convierte en noticia, ¿no? Ahí sí, sí diría que se da más que en el caso de las mujeres con un cargo público.
Bueno, Palmira, queremos seguir conversando alrededor más que todo sobre estas mujeres que han subido, digamos, o se han puesto como presidentas de países aquí en América Latina, y lo importante y lo que representa no solo para el movimiento de mujeres, sino en términos reales lo que representa para el país que una mujer esté al cargo de la presidencia. Pero antes de eso, tenemos que ir con una canción, y vamos a ir con la canción del grupo colombiano Lenis Merdo con el tema Latinoamérica Unida.
Combatientes, estoy dando a luz la voz de hombres y mujeres. Esta es la primera prueba de que no hay quien pueda ponernos toque de queda donde la lucha se hereda.
La lucha no dilata, se transmite como plaga, trasciende fronteras bajo una sola bandera. Se contagia el entusiasmo y hombro a hombro se trabaja. El rap en resistencia, Latinoamérica se levanta. Suenan las voces de los barrios libres, hombres y mujeres sin prejuicios que dividen. Sin géneros ni razas, nuestras latas y gargantas defienden un movimiento, aquí las damas lo proclaman.
Heredera de guerreras que ponen el vientre como fuente de poder, no somos inocentes, somos fuente del potente grito que el continente lanza a través del rap, y aún no es suficiente. HH nos inspira y por eso es que unidas hemos decidido consagrar la vida con la búsqueda de la sabiduría, nuestra guía, la necesidad de poner en palabras rebeldía.
Hoy hacemos esta, nadie tiene el control.
Todas las guerreras disolvimos fronteras, quisieron separarnos, acusarnos de hechiceras, consignar en el olvido a las que tan vida le espera. Reencarna un buen poeta, te regaló mis letras, empoderando con hip hop aunque rompa tus reglas. Tu tiempo ya no pierdas, mejor no me sometas, sacamos de la música la verdadera fuerza.
Solo uno, con ustedes no me rindo. Son compañeras las guerreras de Latinoamérica, hermanas que trabajan, 2H es nuestra vida. Ha llegado el momento de que el mundo escucha la realeza femenina. Hoy respira, analiza, la unión combativa no se despega ni se envía. Ejemplo de trabajo, lucha, constancia, persistencia. Hoy suena una sola voz que representa.
Dejando el miedo a un lado, enfrentando el derecho que nos toca, apartando la competencia, enarbolando nuestra historia. No más callarán nuestras ideas, seguiremos en la lucha, la mujer. Patriarcado que nuestra vida ha marcado por miles de años, una batalla de violencia, discriminación, explotación hasta nosotras, pura inconsciencia. ¿Hasta cuándo viviremos con esta demencia?
Revolución, hip hop revolución, Nina Uma en acción. Las mujeres haciendo frente al imperio de mente, al imperio de mente, sacando la verdad que quieren ocultar, sacando la verdad que quieren ocultar. No nos van a callar, no nos van a callar.
Hoy hacemos esto, nadie tiene el control. Levantamos la voz, Latinoamérica. Hip hop unido está, hombres, mujeres, pan, sentido de igualdad. Eso queremos.
Soy el grito de silencio que del agua se respira, el último suspiro y un corazón que palpita. Del sol por la ventana en la mañana, el aroma de la flora déjame su alma, tan transparente como turbia, tan como un talúnica. Nuestro corazón anda desnudo, no su túnica. Somos el porqué de desorbitar la órbita, el placer que se exhala cuando se respira
a la
paz.
Se le respeta en pie de lucha, en pie runa casca y quita Raichu. Las warmis sonaremos fuerte en tus oídos. No te quejes de Jackie Pakurichu.
Oye, hembra, déjate volar por tu siembra. Libra los hilos de la unidad ahora y siempre. Que en tu vientre en la vida fértil. Energía sutil que no se haga dócil. Amplia, llena de vitalidad. Encara la mala mirada con la actitud de callar los canallas. Y la dulzura de amar sin límite. Revélate, que nadie te quite tu sonrisa.
Es el final, el que ya estaba escrito. Completo y erudito en nuestra voz la clave, respiramos la libertad como bandada de aves elevadas con el ritmo y con las claves. Claves de aprender es observar y ver el contexto, entender primero perecer, así poder vencer, disfrutar de crecer. Que el desafío es grande, pero más grande el placer.
Hoy hacemos esta.
Estamos de regreso con la profesora Palmira Chavero, recordándoles, amigas y amigos, que nos pueden escuchar por la 95.7 FM en Quito y Loja, a través de la radio de la Asamblea. Palmira, bueno, estábamos mencionando el acceso al que ha tenido las mujeres dentro de la del ámbito político, y podemos resumir que en América Latina ha habido facetas alternadas, desde políticas neoliberales en los 70, en los 80 del estado de bienestar, en el 90 políticas neoliberales, pero siempre ha habido esa figura política masculina. A comienzos del siglo XXI, como mencionamos, el caso de Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández en Argentina y Verónica Michelle Bachelet en Chile, han dejado una impronta, pero entre comillas, con una ideología de lo social. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves que ha sido la participación política de estas mujeres en América Latina con esta característica?
Claro, yo creo que el tema de lo social, obviamente responde en un primer momento al tipo de gobierno que se está haciendo, pero fundamentalmente a lo que venimos comentando, el papel de los medios, ¿no? Es verdad que cuando es una mujer la que ocupa los altos cargos, se le asocia mucho a temas sociales. Es decir, es más difícil ver a una mujer ministra de Economía o incluso presidenta tratando temas económicos, temas de defensa, temas de seguridad. Se suele asociar o se suele primar desde los medios de comunicación esa perspectiva social, ese liderazgo más suave, ¿no? Si exceptuamos el caso de Bachelet, que yo creo que es un poco el liderazgo más fuerte, ¿no? En el de los latinoamericanos, que de los casos que tenemos de presidentas de América Latina, también está Costa Rica, aunque ahora no en la actualidad, pero bueno, en los años pasados. Los medios lo que hacen es primar esa parte social, esa parte de suavidad, ese más aspecto maternal, ¿no?
Claro. Caracterizando la maternidad, el cariño, etcétera, los cuidados que la sociedad le asigna a la mujer, ¿no? La mujer, claro, es la madre y el hombre es el proveedor, etcétera. Entonces, como que eso también se reproduciría dentro de la imagen que los medios de comunicación están transfiriendo de estas mujeres políticas, ¿no?
Exacto, esa es un poco la idea. O sea, todo lo que viene siendo estereotipos, roles tradicionales, se traspasan. O sea, no solo se reproducen en la mujer media, en la mujer ciudadano medio femenino, sino que también pasan al ámbito político, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, el reto o el drama, si queréis, que en la medida en que eso se perpetúe, se van a definir estilos de liderazgo político femenino que en parte, o sea, vienen determinados por la propia lógica mediática. Es decir, acaba siendo natural y acabamos normalizando que la mujer se tenga que ocupar de los servicios sociales, o que un presidente, una presidenta de un país tenga que primar más eso y no las políticas económicas, por ejemplo, cuando todo está relacionado, ¿no? O temas de participación ciudadana o cualquier otro tema, o temas duros, ¿no? Digamos lo clásico, un poco el entrecomillado, que decimos temas duros y después están los sociales. O sea, una cosa es la economía, la política, la seguridad, etcétera, y otra cosa es lo social. Entonces, claro, en la medida en que los medios siguen primando esas características y siguen asociando a las mujeres, y al final las mujeres presidentas están representando un país, por lo tanto estás representando de alguna manera el país, y si lo sigues asociando a esos roles tradicionales, lo que haces es perpetuarlo. ¿no? Entonces así es más, o sea, resulta muy difícil, es más complejo y probablemente se tarde más tiempo en ese empoderamiento que decíamos, ¿no? Que al final es un círculo vicioso, si queremos, o sea, en la medida en que los medios perpetúan eso, los ciudadanos lo toman como natural. Bueno, es normal que una presidenta solo hable de temas sociales o que sea más suave o que vaya a una conferencia donde estén todos los presidentes hombres y ella sea la que menos importancia tiene o no la prioritaria o no la principal, no la protagonista principal de la escena. El ciudadano lo normaliza, entonces no ve la necesidad de que se produzca un cambio. Que es, volvemos otra vez a la pregunta inicial, ¿no? ¿Existe esa participación real o es solo una cuestión más de apariencia o más de cuota, ¿no? Entonces, claro. Es un poco el círculo.
Sí, o sea, estaríamos también como que hablando que el sistema político, el sistema de partidos, la participación política es un sistema súper hegemonizado por la figura masculina, ¿no? Entonces es súper masculina todas las ideas y las tendencias que se pueden generar alrededor de él, ¿no? Que también que eso se ve reproducido en la sociedad en general, ¿no? O sea, la sociedad en general tiende a tener estos estereotipos súper marcados de lo que es la mujer, de lo que a los ámbitos a los que la mujer corresponde, a los ámbitos a los que el hombre corresponde, y por eso también como que se va diferenciando hasta en el estilo de las carreras que las mujeres deben elegir y los hombres deben elegir, ¿no? Las mujeres el área de los cuidados, enfermería, biología, medicina, lo más social posible, y los hombres en el ámbito ya más de lo público, digamos, ¿no? O sea, claro. Ingenieros, economistas, doctores, etcétera. Entonces, como es eso más o menos que se va reproduciendo también en el sistema político de estos países, ¿no? Algo que me llamaba la atención, y tal vez volviendo un poco hacia el inicio, la participación política de las mujeres de base, la participación política de las mujeres de ámbitos sociales, digamos, más diversos, indígenas, afrodescendientes, etcétera, en países como Bolivia, como Ecuador, que son países con una gran mayoría de población indígena y afro también en Ecuador, ¿no? ¿Tú crees que se sigue manteniendo, a pesar de que, o sea, estamos hablando de que sí ha habido y que sí hay una real discriminación a las mujeres? ¿Es más profunda la discriminación hacia las mujeres indígenas y afro? O sea, ¿es otra la condición de discriminación?
Claro, yo diría que no es que sea otra, es que es doble. O sea, porque si las discrimina, claro, igual que si eres, por ejemplo, afroecuatoriano, afrodescendiente, afroecuatoriana, o sea, tienes una doble discriminación, claro. Discriminación de género y discriminación de etnia o nacionalidad, o sea, se te discrimina doblemente. Yo creo que aquí hay varios temas, ¿no? que destacar, pero sí que me gustaría destacar un poco el gap, la distancia que hay entre por dónde está yendo la sociedad y por dónde se está yendo desde las altas esferas, ¿no? Es decir, cuando decimos, no es que, claro, el sistema político tradicional o incluso el sistema universitario, el sector privado, un poco todo lo que pudiera ser esfera pública en general, ha estado dominada y la visión que predomina es la del hombre. Pero hay un componente que no podemos olvidar, es que tradicionalmente era el hombre el que estudiaba, era el hombre el que se formaba, era el hombre el que iba a ganarse el dinero, mientras el espacio de la mujer, digamos, era el espacio de la casa, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? Que eso ha cambiado, que eso está cambiando. Que es verdad que en Ecuador, por ejemplo, sigue habiendo un índice muy alto de mujeres que son madres muy jóvenes, de adolescentes o jóvenes, que cuesta más incorporarte, etcétera. Pero no se puede negar que está habiendo un cambio social y laboral. O sea, cada vez la mujer está más presente en el mercado laboral, cada vez la mujer prima más su carrera profesional frente a el cuidado de la casa o, claro, la familia o el tener hijos, ¿no? Cada vez somos más las mujeres que decimos, no, yo quiero desarrollar mi carrera y después ya me planteo tener hijos. Entonces, frente a ese cambio que se está dando en la realidad, se supone que tiene que tener una repercusión y un reflejo en la participación política. Estamos viendo que a través de políticas de paridad, a través de políticas de cuotas, de lo que son políticas de cremallera, de hombre, mujer, hombre, etcétera, se está avanzando en ese camino, pero es un camino largo. O sea, no podemos pensar que lo tenemos todo hecho y sobre todo tenemos que, quizás un poco el sistema político lo que tiene que es que acelerar un poco el ritmo, que es lo más difícil, ¿no? Porque el sistema político, igual que el sistema mediático, al final son elefantes que caminan súper lentos, ¿no? Pero si ves que la sociedad se está cambiando, se está modificando, entonces existe ese descompás, ¿no? gran sistema político, en términos macro, y de por dónde está evolucionando la sociedad, porque también es cierto que existe discriminación todavía social, ¿no? Entonces nos encontramos con discriminaciones políticas, con discriminaciones mediáticas y con discriminaciones sociales que existen. Pero volvemos un poco a lo que decíamos antes, que todo está interrelacionado. En la medida en que nosotros somos consumidores masivos de medios, los medios nos transmiten la idea, nos reproducen la idea de que la mujer, el lugar de la mujer es la casa, por ejemplo, simplificando mucho, es muy difícil que se produzca ese empoderamiento. Por lo tanto, se va a seguir repitiendo esa discriminación por género y más grave cuando eres mujer y eres indígena, o sea que tienes ahí una doble discriminación, ¿no?
Claro. Algo que me llama la atención y que creo que a muchas mujeres y que muchos movimientos feministas y de mujeres han cuestionado a estos gobiernos liderados por mujeres, digamos, como el gobierno de Argentina, Chile y Brasil, en el caso latinoamericano, digamos, de los que más se conocen, es el tema del aborto, la penalización del aborto, entre otras muchas demandas que el movimiento de mujeres ha sentido trancada con estos gobiernos liderados por mujeres precisamente, ¿no? Entonces es algo que se les cuestiona bastante. ¿Cómo ves tú el desarrollo de este tipo de desequilibrios de las demandas de los movimientos de mujeres y feministas tan importantes como es el aborto? Te pongo un ejemplo, pero hay otros, ¿no? La reproducción, etcétera. Y el liderazgo de estas mujeres, ¿no? O sea, ¿cuánto se está respondiendo al hecho? No, con eso no quiero decir de que por ser mujer tenemos las mismas ideas ni las mismas demandas, sino que son demandas históricas y demandas que realmente se vienen trabajando desde los movimientos de mujeres y feministas hace mucho tiempo, ¿no? Y que afectan a la vida de las mujeres. Entonces, claro, ¿cómo se está entendiendo, cómo se está viendo este desarrollo de las mujeres en las presidencias en torno a estas demandas de movimientos de mujeres específicos, ¿no?
Claro, que socialmente, o sea, como ciudadanos, esperamos que ahora que una mujer es presidenta tenga más sensibilidad, no tenga precisamente esa sensibilidad que nos han también nos muestran los medios, claro, que tienen la mujer y que no tiene el hombre, en responder ciertas demandas históricas tal. También hay que tener en cuenta que, bueno, que los colectivos de género, los colectivos LGTBI son muy heterogéneos. Sí. O sea, hay que, obviamente, dentro de los propios colectivos, si bien es cierto que en algunos temas hay más o menos unanimidad, pero también es cierto que, bueno, que también hay debates y disputas dentro del colectivo, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser más o menos lícito que al ser una mujer la que tiene la máxima autoridad en un país, se le exijan que se cumplimenten ciertas demandas, ¿no? Pero yo creo que el reto principal o el éxito principal sería que, con independencia de que el presidente fuese un hombre o fuese una mujer, fuese una presidenta, se cumpliesen esas demandas, ¿no? Yo creo que perderíamos mucho como sociedad civil, como ciudadanía, como movimientos organizados, etcétera, si esperamos a que sea una presidenta la que llegue
al poder
para que se puedan satisfacer las demandas, porque okay, eso también lo que refleja es no una falta de formación, pero una falta de concienciación quizás por parte de los actores masculinos de ciertos temas, ¿no? De verdad que el aborto, sí, o sea, el cuerpo de la mujer, existe más unanimidad un poco en el, aunque no siempre, pero bueno, digamos que existe más un posicionamiento más unánime, pero es un tema muy complejo, es un tema en el que el hombre también debe formarse, concienciarse y ser capaz de entender ese planteamiento, ¿no? Que a veces pensamos que por ser mujeres, o sea, los temas que nos afectan a las mujeres, claro, solo sabemos nosotras, ¿no? El éxito sería que un hombre fuese capaz de entender eso y la política pública fuese planteada también desde actores masculinos, ¿no? No tener que esperar a que una mujer sea presidenta.
Pero pareciera mentira. En los casos de Argentina y de Brasil, es donde se aprueban los matrimonios civiles igualitarios a partir de las presidencias de mujeres. Uh-huh. Y corroborando lo que estás diciendo, o sea, ¿hasta qué punto, o sea, la perspectiva de una mujer política, líder, contribuye para colaborar con el resto de movimientos sociales? En el actual contexto local, ¿cuál es tu perspectiva respecto a cómo los movimientos, en especial de las mujeres, han sido tratadas en el tema de representación política a nivel local con el presidente Rafael Correa?
Claro, aquí, o sea, insisto, no se trata tanto de, o sea, es verdad que las coincidencias o no coincidencias, ¿no?, que llamamos coincidencias, pero bueno, no lo son, que una mujer apruebe cierto tipo de avances sociales y tal. Pero insisto en que el éxito sería que, o sea, que no tengamos que esperar a que sea una mujer, porque también hay que tener en cuenta una cosa: el hecho de que se aprueben más o menos políticas públicas en este tipo de sectores en este tipo de aspectos, no depende solo de, por supuesto, de que el presidente sea un hombre o una mujer, ni solo siquiera del posicionamiento del partido político. Porque quizás aquí también la pregunta, yendo al contexto local, sería qué pasaría en Ecuador si el presidente, o sea, el presidente de la República del mismo Alianza País fuese, en vez de ser un hombre, fuese una mujer. También hay que tener en cuenta el contexto local a nivel general, es decir, la correlación de fuerza. ¿Qué tanto peso tienen cada uno de los movimientos, de las organizaciones, de las empresas incluso, que están implicadas? Y en América Latina y en Ecuador hay que hacer alusión también inevitablemente al factor religioso. O sea, ¿cuánto está pesando, que en el contexto actual está pesando mucho, el factor religión en este tipo de decisiones? Entonces no es cuestión solo de que el presidente sea un hombre o una mujer, y no es cuestión solo, insisto, del posicionamiento político, no es cuestión de que el partido o la organización sea neoliberal o sea socialista o qué planteamiento tenga, también de la correlación de fuerzas, ¿no? De cuánto se le debe a nivel político, digamos, o electorales a cada uno de los movimientos. Pensemos que en Ecuador también había una modificación, no hubo algún momento de reconciliación, digamos, del Estado, del presidente con los movimientos, con los colectivos, sobre todo el LGTBI, ¿no?, que tradicionalmente han estado castigados. O sea, pensemos en la penalización de la homosexualidad aquí en Ecuador hasta hace nada. O sea, estamos hablando de siglos actuales. Entonces, claro, todos esos movimientos hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y creo que también es importante el factor religioso aquí está teniendo mucho peso. Entonces, esa correlación de fuerzas que va cambiando, o sea, en un tema político van cambiando permanentemente, la influencia de factores religiosos, influencia de otro tipo de, o sea, de la contextualización política, ¿no? De qué es prioritario, qué no es prioritario y qué considera el presidente o el partido del gobierno que sea, qué considera que es prioritario. Entonces vemos en Ecuador, ¿no?, como tradicionalmente han estado castigados, la mujer ha estado relegada y discriminada, o sea, relegada a la esfera privada tradicionalmente. En los últimos años hemos visto cómo había una especie de reconciliación, de amago de reconciliación entre el propio presidente y los colectivos para volver otra vez a la separación, al divorcio, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener en cuenta todos estos factores que venimos poniendo sobre la mesa.
Uh-huh. Pues mira, antes de continuar, ya todos los que nos están escuchando, tenemos que ir con una canción y para entrar después al último bloque ya para finalizar la conversación contigo, Palmira, y nos vamos con la canción de Anita Tijoux, Sacar la Voz.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz.
Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz.
Vienen las mujeres provocadoras, ya tú sabes, expresando sus placeres. Otra sensualidad a través de las mujeres se representa. Aquí la gente va transmitiendo esa buena onda, va llegando a ti por microonda. Frecuencia modulada es la radio, así lo hago, vamos comunicando. Ya tú sabes, mujeres, mujeres, mujeres bien paradas, levantando en la radio nuevas armas. Estereotipas que no se dejan, estereotipas que ya no estereotipan. Estereotipas, estereotipas, donde ya no se estereotipa nadie.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Estamos de regreso con nuestra invitada Palmira Chavero, profesora en el Departamento de Comunicación de Flaxo Ecuador. Palmira, teníamos entendido que te has relacionado con algunos movimientos políticos en España. Queríamos saber si nos puedes narrar un poco de tu experiencia y tu participación en la política.
¿Qué de verdad hay en eso?
Mucho, no sé, mucho. Tú ¿Es directo o indirecto? ¿Qué es? Ahí está.
Es una pregunta bastante amplia.
Tal vez un poco para entender la trayectoria de las mujeres en movimientos políticos, ¿no? Porque si bien no son las mismas en todos los movimientos ni en todos los contextos, tal vez un poco como para que nos cuentes tu trayectoria, tu experiencia.
O tu perspectiva.
Esto se está grabando, ¿no? Esto lo se va a escuchar, ¿no? No, a ver, bueno, o sea, más que, bueno, no sé si directo o indirectamente, porque no vamos a entrar en el debate de qué es política, ¿no? Si lo ponemos en un concepto amplio, sí, todos somos políticos. Pero bueno, sí que he estado muy vinculada, bueno, prácticamente casi siempre con muchos movimientos sociales, con muchos movimientos políticos, aunque no, o sea, no soy militante de ningún partido, ni he sido candidata, ni nada por el estilo de ningún partido, pero sí esa vinculación directa o indirecta con movimientos sociales y con actividades políticas un poco. Pero sobre todo por la idea de defender o de luchar por un país más igualitario, ¿no? Y de conseguir avances sociales. O sea, no me definiría como una persona que ha luchado por un solo tipo de movilización, o sea, un activista de género o así, ¿no? En absoluto. Pero siempre que he visto que el Estado ha dejado sus responsabilidades o que se están cometiendo atropellos que el propio Estado está cometiendo atropellos contra las libertades, contra la igualdad de oportunidades, contra la justicia social, contra la equidad social, etcétera, si digamos que he estado ahí un poco al pie del cañón en la calle, pero sobre todo por eso, ¿no? Por mi visión quizás de luchar por un país, sea el que sea mi país de nacimiento, sea mi país de acogida, por un país con igualdad de oportunidades y con justicia social, ¿no? Yo creo que también es un tema importante, porque sobre todo cuando miras a tu alrededor, y no estoy hablando ahora mismo de ningún país, pero en función de cómo esté actuando el poder político que asume la representación del Estado, de cómo esté actuando el sistema mediático, ¿no? Que también tiene cierto tipo de influencia. Si no actuamos los ciudadanos y si no somos los ciudadanos los que nos empoderamos, los que nos organizamos y los que le ponemos un poco los límites al Estado cuando el Estado se pasa o cuando el Estado no llega a dar cierto tipo de derechos, y cuando no somos los ciudadanos los que estamos conscientes, los que tenemos muy claros cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, por supuesto, con esto no quiero decir que tengamos que tener solo privilegios, también nuestras obligaciones. Es muy difícil construir un país pensando en todos, ¿no? Y un país pensando en eso, en igualdad de oportunidades, sobre todo en justicia social, en redistribución, ¿no? Disminuir un poco la brecha social, la pobreza, etcétera. Si el ciudadano no se implica, es muy difícil que se consiga, ¿no?
A veces hay esa confusión de política solo asignado a las esferas especiales que pueden tomar las decisiones, pero
Hay que entenderlo en un ámbito más amplio.
Claro, ¿no? Y hay que pensar que muchas iniciativas y muchas políticas públicas tienen un comienzo en la movilización social y en el empoderamiento ciudadano, y que nosotros somos, que el poder está ahí para representarnos a nosotros y para gestionar un poco el país o la región o la ciudad, etcétera, pero que como ciudadanos también tenemos que implicarnos y tenemos que conocer, insisto, nuestros derechos, nuestras obligaciones y ponerle un poco los límites, ¿no? Al Estado o al poder político, que muchas veces, y no estoy poniendo nombres, pero es verdad que muchas veces se olvidan de que son los primeros servidores públicos, ¿no? Entonces también es nuestra obligación, digamos, recordarles que nosotros estamos aquí y que al final todos los políticos están para servir a la ciudadanía, ¿no?
Palmira, ¿tú crees que las demandas de las mujeres en concreto en muchos movimientos sociales o en muchos partidos políticos se han visto relegadas a un ámbito como que primero lo primero y después vamos a ver cómo hacemos con las demandas ya específicas de las mujeres, pero eso no tiene que tocarse porque eso lo que hace es destruir el partido, quitarle peso al movimiento social, etcétera? Entonces, como que, ¿tú crees que en el caso latinoamericano, en el caso de los países latinoamericanos, esto sea real, esto sea yo creo que sí es real, pero yo creo que hasta dónde, digamos, este tipo de actitud se está reproduciendo en los gobiernos de ahora, ¿no? No solamente en los gobiernos liderados por mujeres, sino en los gobiernos liderados por hombres también.
Lamentablemente yo creo que ese es el famoso ahora no toca, ¿no? Es decir, hay muchas prioridades sobre la mesa, pasa con muchos temas, viene pasando con el tema de memoria histórica, etcétera, mucho tiempo. Hay muchas demandas sobre la mesa, pero cuando llegamos al poder, ay no, ahora no toca esto. O lo que tú dices, ¿no? Existe el problema de que se resquebraje el partido, de que no consiga la votación, etcétera. Pero eso también yo creo que responde a dos cosas. Por un miedo, por un lado, al miedo en el debate dentro del propio partido político. Es decir, es mucho más fácil que el presidente o el secretario general del partido nos diga, tienes que votar sí, y todo el mundo vota sí. O sea, no existe ese debate, con lo cual nos estamos cargando un poco la democracia. Entonces, por un lado, creo que responde a eso, y por otro lado, creo que responde a la miopía de algunos partidos políticos para ver los cambios sociales. Es decir, y volvemos un poco a la heterogeneidad. En los movimientos sociales, en la ciudadanía, en los propios partidos políticos hay mucha heterogeneidad. O sea, no todos pensamos igual como ciudadanos y no todos podemos pensar igual como militantes de un partido o como integrantes de colectivos sociales, de movimientos, etcétera. Entonces, esa heterogeneidad es la que yo creo que les da un poco de miedo a los partidos políticos, no sé si miedo o que no quieren verla, pero por el miedo un poco también a ese resquebrajamiento, ¿no? Entonces, esa miopía de ser capaz de ver cómo está transformándose la sociedad, cómo están transformándose los colectivos, cómo las demandas de los colectivos de género cada vez son más sofisticadas. O sea, ya no se trata de la mujer quiere acceder al mercado laboral, no, quiero acceder en igualdad de oportunidades, en igualdad de condiciones. No solo quiero acceder al mercado laboral, es mi derecho acceder a la esfera pública, al mercado laboral, al sistema político, etcétera, etcétera. Entonces, cómo eso se va sofisticando, se va complejizando, y cómo los partidos políticos no son capaces o tienen miedo de ver ese cambio, ¿no? Entonces yo creo que la combinación de esos dos factores, por un lado el miedo a la ruptura y la dificultad o la miopía para ver esa heterogeneidad y esa complejización, es lo que hace que al final ciertas demandas pasen a un segundo plano y pasen a un ya no toca y salen cuando se acercan las elecciones y necesito recuperar voto perdido, ¿no?
¿Crees que el aspecto de la militancia a veces puede ser usado como una estrategia electoral de parte de los partidos políticos? Ahí en el caso de Dilma, ella había pertenecido a un movimiento de Comando de Liberación en Brasil. Michelle Bachelet había pertenecido al Partido Popular de Salvador Allende y Cristina Fernández inclusive fue catalogada como peronista. ¿Crees que hay algún vínculo con estos temas y el aspecto electoral o la campaña mediática que se pueda dar?
Hombre, lamentablemente también el componente electoral siempre está, ¿no? Entonces siempre se corre el riesgo, o sea, como político, digo, como actor político, siempre corres el riesgo o caes un poco en la trampa de mirar antes los costes electorales que los costes sociales o que los costes democráticos, o sea. Diría que sí, que se está jugando un poco con eso, pero también llamaría la atención, o sea, haría un poco una llamada, una alerta, a no pensar que eso es siempre así por sistema, ¿no? O sea, porque eso al final lo que nos lleva es a pensar, bueno, todos son iguales, la política no sirve para nada, los actores, los líderes políticos son todos unos corruptos, unos vendidos y unos electoralistas, por lo tanto no quiero participar. Y eso creo que sería mucho más peligroso. O sea, si triunfa un poco esa visión de solo le importa el voto, al final la única que sale perdiendo es la democracia y la sociedad, eso está claro. Entonces, si bien es cierto que lamentablemente los costes electorales tienen demasiado peso, es verdad que en las decisiones, incluso tú haces un mínimo análisis de cuándo se toman las decisiones y también se tiene en cuenta, tú apruebas una política ya sea de acción afirmativa para las mujeres o de recortes sociales y lo primero que piensas es cuándo son las elecciones. ¿Me interesa ahora o no me interesa? ¿Voy a ser capaz de recuperar el voto que pierda o que pierda con esta medida o no voy a ser capaz de recuperarlo? Entonces, lamentablemente, siempre sí creo que está ahí, pero creo que no debemos caer en la desesperación como ciudadanos, ¿no? Y como ciudadanos políticamente activos, de pensar que no merece la pena, que todos son iguales y que eso siempre va a ser así, ¿no? Y volvemos un poco a la idea inicial del empoderamiento. O sea, hay que ser muy conscientes y hay que también actuar como controladores, ¿no? del poder político para esos casos y decirle, bueno, hasta aquí es política, hasta aquí es electoral, hasta aquí es tu responsabilidad y hasta aquí es la mía, y un poco entrar en esa negociación ciudadano-político.
Y en temas de empoderamiento, ¿cuál es la situación en España sobre las mujeres? Pero el rasgo.
Hombre, el empoderamiento es fuerte. También es verdad que los movimientos sociales vienen luchando desde hace mucho tiempo. Si bien la dictadura en España, la dictadura franquista, truncó todas las libertades y truncó toda la capacidad de organización pública, ¿no? Digamos, porque obviamente la clandestinidad se seguía trabajando, pero sí existe un empoderamiento fuerte y durante algunos años también ha existido la voluntad política, ¿no? De crear secretarías de la mujer para incentivar todo este tipo de políticas, o sea, digamos un poco la centralización del tema en una secretaría o en una
comisión.
Pero son institucionalizadas, o sea, la Consejería de la Mujer, por ejemplo, o sea, sí se ha institucionalizado mucho. Claro, también depende del partido político de turno. Viene uno y la crea, viene otro y la quita. Pero a nivel ciudadano sí diría que existe una concienciación bastante alta, en el sector de género, de las mujeres y también en otros.
¿Crees que eso afecta la ley Mordaza? ¿Va a afectar a los movimientos, a los colectivos, sobre todo de mujeres en España?
En términos de movilización, creo y espero que no. Creo que precisamente por esa fuerte concienciación que hay de los derechos, de las obligaciones y tal, se siguen. De hecho, tú vas a España y sigue habiendo manifestaciones. Es verdad que quizás se haya disminuido un poco la intensidad, el nivel. Hace unos años había de media 11 manifestaciones diarias solo en Madrid. Ahora puede haber disminuido ese nivel. También porque se ha subido un poco el umbral de resistencia de la propia ciudadanía, pero sigue habiendo movilización, sigue habiendo exigencias y
acción social.
Sí, 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 o sea, por más que es verdad que se están poniendo muchas trabas, pero sí, sí sigue existiendo esa movilización.
Gracias, Palmira. Gracias. Nos gustaría igual que vengas en otro programa y nos cuentes un poco sobre, más sobre el movimiento político en España y todo lo que está pasando, que igual sería como interesante realizar un contraste, ya que tú estás viviendo aquí en Ecuador y también estás siendo parte de lo que está pasando aquí, ¿no? Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo aquí en el programa. Te agradecemos mucho por haber venido a conversarnos y esperamos que vuelvas pronto. Y nada, gracias a Sebastián también por ayudarnos con la conducción y también por la realización del programa.
Ah, ya listo. Muchas gracias también, Mildred. Nos estamos viendo en otra transmisión.
Muchísimas gracias a vosotros. Sigo los programas y cuando queráis debatimos sobre los temas que queráis.
Ya, muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. No se olviden que pueden descargar este programa ingresando a la www.flaxoradio.es. Gracias a Carlos, que estuvo en controles, y hasta la próxima semana.
Radio, amplificando ideas.